Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho movimiento en las carreteras españolas a esta hora. Lo peor, en dirección Madrid, Barcelona y Tarragona, en este domingo de operación retorno de una Semana Santa, con 16 millones y medio de desplazamientos por carretera. Esas eran las previsiones, aunque habrá que ver con los datos definitivos hasta qué punto el mal tiempo ha empujado a más de uno a cancelar sus vacaciones. La borrasca Nelson, que mantiene ahora mismo a 9 comunidades en alerta y que también ha dejado a muchos fieles sin poder disfrutar de los pasos de Semana Santa.
Las cargas de agua son altísimas. Los pronósticos en Odán no pueden ser más desastrosos para nuestras buenas intenciones.
Como la madrugada de Sevilla, también este domingo, por ejemplo, la procesión del Santo Cristo resucitado en Logroño o la del encuentro del resucitado en León. Tampoco Valladolid ha podido celebrar en la calle la Pascua de Resurrección. Mientras, en Roma, el Papa Francisco ha centrado su mirada en las víctimas de las guerras, en la bendición Urbi et Orbi. El pontífice ha mandado su mensaje de paz desde el Vaticano ante 60.000 fieles. Eva Fernández.
Con voz alta y fuerte, Francisco repasó los actuales problemas geopolíticos del planeta y recorrió las heridas del mundo actual, pasando por las migraciones, la inseguridad alimentaria, los abusos y las guerras olvidadas. Respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia, lanzó una propuesta concreta.
Que Cristo resucitado abra un camino de paz para las martirizadas poblaciones de esas regiones. Hago votos por un intercambio general de todos los prisioneros de Rusia y Ucrania. Todos por todos.
Tutti per tutti.
El Papa ha vuelto a recordar que la guerra es siempre un absurdo y una derrota y ha sugerido que no permitamos que los vientos de guerra soplen cada vez más fuerte sobre Europa, invitando a que no se ceda a la lógica de las armas y del rearme.
Y mañana lunes 1 de abril volvemos a pagar el IVA del gas al 21%. Te recuerdo que en los últimos meses, con la reducción, hemos pagado un 10%. Sin embargo, las tarifas reguladas, las TUR, van a registrar un importante descenso, lo que va a compensar la factura. En cuanto a la luz, a partir de mañana también volveremos a pagar el impuesto eléctrico al 3,8%. Va a ser una subida que supondrá unos céntimos, pero que se suma a que el IVA de la electricidad también ha vuelto al 21% en marzo. Manuel Raez.
Sí, en el caso de la factura de la luz hay que tener en cuenta que este aumento va sumado a los incrementos que empezaron el 1 de enero y que serán progresivos. Y es que a partir del 1 de julio pagaremos el impuesto eléctrico por encima del 5%. Con estas subidas nuestra factura pasará a situarse por debajo de los 43 euros de media en diciembre de 2023, ahora rozar los 51 euros en abril. En cuanto al gas, las tarifas reguladas, que afectan a 10 millones de consumidores, bajarán un 15% de media mañana, lo que compensa con esa subida del IVA que volveremos a pagar al 21%. Claro, las tarifas se revisan trimestralmente, por lo que esta compensación será efectiva hasta el 30 de junio. Sin embargo, los casi 20 millones de consumidores que tienen contratos con precios fijos en el mercado libre no se beneficiarán de este ajuste.
Y en Ucrania hoy se deberían estar celebrando las elecciones presidenciales tras 5 años de mandato de Zelensky, pero la ley que se impuso en el país el 24 de febrero de 2022 por la invasión rusa impide su convocatoria. Elsa Peñasco.
El actual presidente fue elegido en 2019 con el 73% de los votos y el año pasado anunció que esperaba poder celebrar elecciones este 2024, aunque también afirmó que no destinaría dinero a unos comicios cuando la mayor necesidad del país es la capacidad armamentística. A esto se suma que, dados los ataques constantes por parte de Rusia y la ocupación en parte del territorio, es imposible que los ciudadanos puedan acudir a las urnas de manera segura y con garantías democráticas. Y también este 31 de marzo Ucrania conmemora los 2 años de la liberación de la ciudad de Bucha, donde tras la retirada de las tropas rusas se hallaron las calles sembradas con más de 450 cadáveres. La mayoría habían sido ejecutados. Hoy en el cementerio de la ciudad han rendido homenaje a las víctimas. Con un desfile y en el más riguroso silencio, los ciudadanos de Bucha recuerdan hoy a sus vecinos asesinados por las tropas rusas.
En la Liga acaba de terminar el Alavés 0, Real Sociedad 1. A las 9 arranca en el Bernabéu el Real Madrid Athletic de Bilbao. Te lo estamos contando como siempre en el Tiempo de Juego de COPE y te actualizamos toda la información en cope.es.
COPE, estar informado. Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. Buenas tardes. Sigues en Mediodía Cope. Gracias por estar al otro lado de la radio, como siempre. Hoy es domingo de resurrección, termina la Semana Santa, también termina el mes de marzo, pero a la lluvia le quedan aún unos días aquí con nosotros. Sin duda, la tónica de estas fiestas ha sido este temporal de precipitaciones, de viento, de frío, de nombre Nelson, que a muchos los ha dejado sin poder disfrutar de esta semana en su plena esencia, digamos. Lo cierto es que con las lluvias han llegado también algunas cancelaciones de última hora en los hoteles. Se esperaban cifras de récord con una ocupación media del 90%, pero finalmente las previsiones han rondado el 80%, que no está nada mal, la verdad, aunque como siempre, bueno, pues habrá que esperar también a los datos definitivos. Bueno, las cancelaciones se han sucedido sobre todo en el sur, principalmente en Cádiz, en Huelva y en la Costa del Sol. En Málaga, fíjate, han perdido de media 7-8 puntos en los últimos días con respecto a las previsiones que manejaban desde la mesa de turismo, lo que coincide con lo que nos cuenta Sonia, recepcionista en la Costa del Sol. En su hotel la ocupación ha sido más baja de la esperada.
No hemos llegado al 100% con esto de la lluvia, más o menos hemos tenido un 80%, más o menos. Normalmente, cuando quedan 15-20 habitaciones, que muy cercana a la fecha, que quedan muchas habitaciones libres, se suele llenar el hotel. Esa vez no ha pasado así por la lluvia. A lo mejor el mes pasado teníamos también el 80%, para este mes estaba la misma previsión, pero con la lluvia pues nos hemos quedado como estábamos.
Pero mientras tanto, en otras zonas, como la Comunidad Valenciana, sí que se han beneficiado de las reservas de última hora. ¿Por qué? Pues porque ahí el tiempo sí que ha respetado. Nos lo contaba Laura, que trabaja en un hotel en la ciudad de Valencia, donde han rozado, fíjate, el 100% precisamente por estas reservas de última hora.
Nosotros hemos estado entre el 90% y el 100%. Por ejemplo, hoy nos queda una habitación, pero ayer estábamos completos. No hemos tenido cancelaciones de última hora. Sí, hay, por ejemplo, ayer o antes de ayer, que nos quedaban una o dos habitaciones, se han terminado de vender.
Bueno, sin duda, el agua que ha caído en estos últimos días pues no ha sido la mejor para los cofrades, pero es verdad que no ha venido nada mal en un momento en el que la sequía continúa azotando gran parte de nuestro territorio. Si nos centramos en Cataluña, que ahora mismo es la comunidad que más agua necesita, estos días de lluvia intensa han supuesto una leve recuperación en el nivel de los embalses que abastecen la región de Barcelona y de Girona, pero aún así las reservas que se han ganado son insuficientes, como nos confirma Xavier Latorre, presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua.
Había un mensaje anterior que decía que cada gota de agua cuenta, pero si usted lo que me pregunta es por una mejora sustancial, pues no, la verdad es que no se ha producido una mejora sustancial. Hay embalses como el de Sau, que es uno de los importantes para el suministro de Barcelona, que está al 4%. Claro, esto no tener agua.
Ahora mismo en las cuencas catalanas los embalses apenas llegan al 16% de su capacidad de media, lo que supone que están 4 veces por debajo de la media de los últimos 10 años, por lo que todavía pues no están cerca del umbral que permitiría levantar la situación de emergencia de manera segura y estable. De hecho, el gobierno catalán solo se plantearía un cambio de fase si superan los límites del 16% de forma, dicen, holgada y sostenida durante días o semanas. Ya sabes que esta situación de emergencia por sequía allí en Cataluña afecta a casi 6 millones de personas de más de 200 municipios, incluido Barcelona, y que la medida más destacada pues limita el consumo de agua a 200 litros por persona y día. Además, Julia, vecina del municipio barcelonés de Gavà, nos cuenta que también, además de las restricciones, se está intentando que la gente, por cultura, gaste menos agua.
Lo que también hay mucho, sobre todo en Barcelona, no tanto en Gavà, que es donde vivimos nosotros, es mucha sensibilización a través de anuncios y cosas, ¿no?, para concienciar sobre el mal gasto del agua y el ahorro.
Bueno, pues por ahora y a pesar de estas últimas lluvias, los embalses continúan con falta de agua en Cataluña, aunque es una buena noticia, ¿no?, que hayan subido aunque sea un poquito. Según Xavier Latorre, desgraciadamente, poco más podemos hacer ante esta situación en la región catalana, al menos de corto a medio plazo.
El otro día leía una estadística que decía que se había disminuido el consumo doméstico del orden del 7%. Y yo siempre he defendido que, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, en el ámbito del consumo doméstico, la reducción tiene poco recorrido. Si estamos en un consumo de 106 litros por habitante y día, pues de ahí es muy difícil bajar. A corto plazo tenemos solamente 3 soluciones. La primera es que llueva y que llueva mucho. La segunda, la aplicación de medidas quirúrgicas, para no hablar de restricciones. Y la tercera, pues es la plegaria.
Y de Cataluña cruzamos la península hasta Andalucía, porque allí la lluvia de estos días sí si han servido para aumentar las reservas de agua en la comunidad. Fíjate qué buena noticia. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han aumentado sus reservas un 22%, situándose ahora mismo en el 36,8% de su capacidad. Estos embalses atienden a una población de 4 millones de personas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Y si hablamos de Almería y de Málaga, que son las dos provincias en las que menos reservas de agua hay ahora mismo, pues también ha mejorado algo la situación, aunque sigue siendo algo preocupante, digamos, ¿no? La cuenca mediterránea, de la que dependen estas dos provincias, solo ha aumentado en un 6% en la última semana. De todas maneras, y aunque sea una afirmación un tanto dura, esto de las sequías es normal, digamos, en nuestro clima. Julio Verbel, miembro del Comité de Expertos contra la Sequía de la Junta de Andalucía, nos lo explica.
Prácticamente cada 10 años hay 3 o 4 de sequía. O sea, no te lo quita nadie. Un 30 o un 40% de los años llueve por debajo de la media. Y en un periodo de 10 años que te caigan 3 o 4 de sequía es lo normal. Cuando tienes la mala suerte de que esos 3 o 4 años tocan seguidos, lo que ocurre es que no le da tiempo a recuperarse al embalse ni al acuífero. Que ahora sí, han venido dos años secos uno detrás de otro. Entonces los embalses no se han podido recuperar. Las sequías son cíclicas, las sequías forman parte del clima mediterráneo. El clima mediterráneo tiene esa irregularidad, que un año llueve mucho y otro año llueve poco, forma parte del clima.
Las sequías son cíclicas y por eso hay que tomar medidas constantes, centradas en el ahora, pero también a largo plazo. Y para eso se necesitan dos cosas, infraestructuras e inversiones para poder gestionar mejor el agua. Son las 2 y 36, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas, esto es Mediodía COPE y están pasando más cosas que te cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El Papa Francisco centra su mirada en las víctimas de las guerras en la bendición Urbi et Orbi.
Francisco ha querido mandar un mensaje de paz en la bendición que el pontífice imparte desde Roma para todo el mundo dos veces al año. El día de Navidad y este domingo de resurrección, hoy ante 60.000 fieles.
No permitamos que los vientos de la guerra soplen cada vez más fuertes sobre Europa y sobre el Mediterráneo. Que no se ceda a la lógica de las armas y del rearme. La paz no se construye nunca con las armas, sino tendiendo la mano y abriendo el corazón.
Y aprendo y cuori.
Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa ha repasado los conflictos y los males en el mundo y ha dirigido su discurso, como decimos, en concreto a las víctimas de Israel, Palestina o Ucrania.
Alemania confirma que el bólido que sobrevoló el este de España era un satélite de Elon Musk.
El objeto que fue visto el viernes por la noche en varios puntos de Cataluña y Comunidad Valenciana y que desde el CSIC apuntaban que se podría tratar de un misil balístico. Después de que un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias del Espacio analizará con detalle las imágenes del bólido. Ahora, la Fuerza Aérea de Alemania ha asegurado que se trata de la reentrada del satélite Starlink, un servicio de Internet desarrollado por la empresa de Elon Musk.
Encuentran los restos de Emile, el niño de 2 años desaparecido en Francia en julio.
Los huesos del pequeño han sido hallados por una excursionista cerca de la aldea donde se le perdió la pista. Fue en la casa familiar ubicada en el sureste de Francia, donde se encontraba con sus abuelos disfrutando de las vacaciones de verano. Los análisis de ADN ya han confirmado que se trata de Emil, cuya desaparición conmocionó al país galo. Ahora, las autoridades francesas tratan de esclarecer qué le ocurrió al pequeño, se busca el resto del cuerpo y para ello toda la zona ha sido acordonada.
Gracias, Sandra. Ignacio Arsaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Pues me vas a contar qué tenemos ahora mismo en directo en deportes.
Pues se está jugando un Celta-Rayo, un encuentro de especial relevancia para la permanencia. El conjunto que gane tendrá un pie en primera y el que pierda deberá continuar su lucha por seguir en la máxima categoría hasta el final. Por ahora, minuto 37 de partido y empate a cero en el marcador. El resto de encuentros de la jornada son Girona-Betis a las 4 y cuarto, a la vez Real Sociedad a las 6 y media y a las 9 Real Madrid-Atlético. El conjunto madrileño recupera Militao y Bellingham, mientras que pierda Vinicius por sanción. Quien tampoco podrá estar en el Santiago Bernabéu es Nico Williams. El conjunto vasco ha confirmado que tiene una sobrecarga y que no viajará con el equipo. En baloncesto se ha terminado el Real Madrid-Manresa con sorpresa y derrota blanca por 72-83 y en el último cuarto Gran Canaria 51, Valencia Basket 58. Y en tenis, hoy a las 9 de la noche se disputará la final del Masters de Miami entre Dimitrov y Jack Sinner.
Gracias, Ignacio. Son las 2 y 40, es una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Domingo de Resurrección, 31 de marzo. Y domingo de Operación Retorno. En total, durante toda la Semana Santa, se prevé que se hayan realizado un total de 16 millones de desplazamientos por carretera hasta mañana, hasta el lunes 1 de abril. Y desde el miércoles santo, en la segunda fase, digamos, de esta operación especial, se van a haber movido por las carreteras más de 9 millones y medio de personas. Bueno, mucha gente, adelantándose a los atascos y al mal tiempo, decidió volver ayer sábado a casa con la calma, pero muchos otros vuelven hoy domingo. De hecho, mañana no es fiesta en 10 comunidades autónomas, así que volver el lunes con menos atascos, digamos, no es opción para muchos. A esta hora continúa habiendo retenciones en la red de carreteras y hay vías que están afectadas por la nieve. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido al temporal de nieve que deja más de 40 carreteras afectadas, una de ellas de la red viaria principal. Transitable con precaución la 1 en Segovia, en Santo Tomé del Puerto y Fresno de la Fuente, y en Madrid, en la Serna del Monte. Al margen de esto, pendientes de varios alcances. En Madrid, de entrada por la 1 a su paso por el Molar, también en Córdoba, en la 4 a la altura de Córdoba capital, Villafranca de Córdoba en dirección a Jaén, también en Cantabria, en la 8 en Bárcena de Cíceros sentido Galicia, en Valladolid, en la 6 en Tordesillas sentido Madrid, y ya en la entrada a Barcelona por la P7 en Linares del Vallés. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en todas las entradas a la Comunidad de Madrid, en la 1 a su paso por Burgos capital, y en Segovia, en Boceguillas, también en la 4 en Albacete capital, y en la zona de la A3 en Cuenca, en Honrubia. Hay complicaciones especialmente en la A5 en Toledo, en Oropesa, Talavera de la Reina y Valmojado.
Este domingo de Resurrección despedimos a la Semana Santa, pero no despedimos a la borrasca Nelson. Ya te sabes su nombre, ¿eh? Nos ha acompañado estos días y nos ha dejado sonidos como este en todo el país. Fuertes lluvias y también viento que sopla con mucha fuerza. Por ejemplo, el que esta mañana ha obligado a la Hermandad de la Flagelación en Melilla a cancelar la procesión del resucitado.
¿Rocío, confirmado, no?
Sí, no.
Madre mía, bueno, como ellos, cientos de fieles no han podido ver salir a los distintos pasos a lo largo de esta semana, dejando un sabor agridulce en unos días tan especiales.
Las cargas de agua son altísimas. Los pronósticos que nos dan no pueden ser más desastrosos para nuestras buenas intenciones.
Venga, o sea, se espera un año más. Hay muchas cosas, ya se lo viven.
Yo he estado esta noche, que apenas he podido dormir, he estado viendo páginas meteorológicas y la verdad que yo ya venía con una idea de que estaba el tiempo muy mal.
Bueno, escuchábamos hasta Antonio Banderas, ¿no? A esta hora 12 comunidades están en alerta amarilla, pero con un poco de suerte estos serán los últimos coletazos de Nelson en España. Elsa Peñasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. La EMET ha activado hoy la alerta amarilla por nieve en el sistema central y en el sur del sistema ibérico. También en el norte, en Burgos, Soria y el Pirineo Ostense. En el sur, alerta también por fuertes vientos en Andalucía Oriental y Murcia y por fenómenos costeros en Ceuta, el litoral del sureste de la península, del sureste, perdón, y también en el Balear, el de Girona y el de A Coruña. Para esta tarde se esperan lluvias generalizadas y el descenso de las temperaturas, sobre todo en el centro y en el este del país. A partir del miércoles ya será cuando la situación mejore, los cielos se irán despejando, remitirá las lluvias y las temperaturas subirán de forma progresiva a lo largo de la semana hasta alcanzar incluso los 28 grados de máxima. El viento, eso sí, se quedará algunos días más con nosotros, con especial fuerza en Galicia, Cantabria y el Pirineo.
Gracias, Elsa. A punto de despedir marzo, en el último día ya prácticamente, y el mes de abril viene con algunos cambios, subidas que nos van a afectar al bolsillo y también citas importantes, sobre todo en lo político. Primero nos fijamos en el Euribor, que cierra marzo en el 3,72%. Vuelve a subir por segundo mes consecutivo y de hecho alcanza el nivel más alto desde noviembre del año pasado. Es la referencia para la mayoría de las hipotecas a tipo variable. Sandra Senjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana?
¿Cuánta subida va a suponer para quienes tengan que revisar su préstamo en abril?
Pues para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y un tipo de interés de Euribor más un punto con esta referencia, el alza será de 72 euros al año, lo que se traduce en 6 euros al mes. Aunque la subida dependerá de las condiciones concretas de cada préstamo y también del importe que quede por amortizar, claro. En cualquier caso, no es una subida importante en comparación con la que sufrieron quienes vieron su hipoteca revisada en abril del año pasado. Sin embargo, es una buena noticia para quienes revisen su préstamo hipotecario cada 6 meses, ya que en este caso su cuota bajará. Con la misma referencia de una hipoteca media, la rebaja será de unos 37 euros al mes, o lo que es lo mismo, 222 euros en los próximos 6 meses hasta la próxima revisión. La previsión es que el Euribor siga bajando, como hizo a finales de año y principios de este 2024. Por su parte, el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés al 4,5% y no se espera una rebaja hasta que la inflación se modere al 2%, algo que no se prevé hasta mediados de año. Ahora mismo el IPC en la zona euro se sitúa en el 2,6%.
Y otras subidas que llegan en abril son las que afectan a las facturas del gas y de la luz. En cuanto al gas, mañana lunes 1 de abril volvemos a pagar el IVA al 21%. Te recuerdo que los últimos meses, con la reducción, hemos pagado un 10%. Sin embargo, pues las tarifas reguladas, las llamadas TUR, van a registrar un importante descenso. Sandra, ¿cómo van a influir estos cambios en nuestra factura?
Las tarifas reguladas del gas natural que afectan a 10 millones de consumidores, las TUR, como decías, bajarán un 15% de media a partir de mañana, lo que va a compensar, claro, esa subida del IVA que volveremos a pagar al 21%. Pero las tarifas se revisan trimestralmente, por lo que esta compensación será efectiva hasta el 30 de junio. Sin embargo, los casi 20 millones de consumidores que tienen contratos con precios fijos en el mercado libre no se van a beneficiar de este ajuste, Ana.
Y en cuanto a la factura de la luz, a partir de mañana también volveremos a pagar el impuesto eléctrico al 3,8%. Una subida que en este caso solo supondrá unos céntimos, pero que se suma a que el IVA de la electricidad también ha vuelto al 21% en marzo, Sandra.
Hay que tener en cuenta que este aumento va además sumado a los incrementos que empezaron el 1 de enero y que van a ser progresivos. Y es que a partir del 1 de julio pagaremos este impuesto eléctrico por encima del 5%. Con todas estas subidas, nuestra factura pasará de situarse por debajo de los 43 euros de media en diciembre de 2023 a llegar a rozar los 51 euros en abril. Sin embargo, la factura de la luz, eso sí, ha cerrado marzo en mínimos desde 2020, impulsada en este caso por la producción de energía eólica y el temporal claro de las últimas semanas.
Gracias, Sandra.
A ti.
Bueno, estos son algunos de los cambios de cara a un mes de abril que arranca mañana y en el que se retoma también la actividad después de la Semana Santa con la vista puesta en las elecciones vascas del día 21. La campaña electoral arranca en solo unos días, no es la única cita electoral que se aproxima. En mayo, te recuerdo, que votarán los catalanes. Y en junio todos estamos llamados a las urnas de las elecciones europeas. José Luis Concejero.
Sí, este próximo jueves arranca ya la campaña electoral de las elecciones vascas que van a tener lugar el próximo 21 de abril. Después de 3 legislaturas, Íñigo Urkullu no se presenta a estos comicios. El Partido Nacionalista Vasco ha elegido a Imanol Pradales, un rostro poco conocido y habrá que ver hasta qué punto mantiene el pulso entre el electorado vasco. El PNV tiene el reto de mantenerse como la fuerza más votada en un contexto en el que Bildu ha ido ganando apoyos importantes en los últimos años. A partir de ahí, Veremos qué pasa con los socialistas vascos, que previsiblemente van a ser la tercera fuerza política y que pueden tener la llave de la gobernabilidad de la comunidad. Otra fecha importante apunta, el 12 de mayo, elecciones en Cataluña. Esto parece que no suena tan raro, porque en los últimos 14 años se han celebrado 6 elecciones. Todos los ojos puestos en Carles Puigdemont. Veremos también si Esquerra Republicana puede mantenerse al frente del gobierno autonómico y el papel que puede desempeñar Salvador Illa al frente de los socialistas catalanes. Unas elecciones en las que, por cierto, el Partido Popular y Ciudadanos no irán de la mano y se presentan finalmente en listas diferentes. Y termino con las europeas. 9 de junio, Ursula von der Leyen repite al frente del PP europeo. Previsiblemente va a mantener las instituciones más importantes de la Unión Europea. Aquí la clave es ver cómo quedarán los liberales, es decir, los ciudadanos en Europa, para que nos hagamos una idea y hasta qué punto va a crecer la extrema derecha europea.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Ucrania, donde hoy se deberían estar celebrando, fíjate, los comicios presidenciales tras 5 años de mandato de Volodymyr Zelensky. El actual presidente fue elegido en 2019 con el 73% de los votos y el pasado año anunció que esperaba poder celebrar elecciones este año, este 2024. Sin embargo, pues la ley marcial que se impuso en el país el 24 de febrero de 2022 a causa de la invasión rusa y que por ahora está prorrogada hasta el próximo 13 de mayo, impide la convocatoria. A esto se suma que, dados los ataques constantes por parte de Rusia y la ocupación en parte de territorio, es imposible que los ciudadanos puedan acudir a las urnas de manera segura y con garantías democráticas. Y también este 31 de marzo, Ucrania conmemora los 2 años de la liberación de la ciudad de Bucha, donde tras la retirada de las tropas rusas se hallaron las calles sembradas con más de 450 cadáveres. La mayoría de ellos tenían las manos atadas y habían sido ejecutados a quemarropa. La matanza de Bucha se recuerda como una de las mayores masacres cometidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en el cementerio de la ciudad, han rendido homenaje a las víctimas. Con un desfile y en el más riguroso silencio, los ciudadanos de Bucha recuerdan hoy a sus vecinos asesinados por las tropas rusas. Y a partir de hoy, Rumanía y Bulgaria se unen al espacio Schengen, el área de libre circulación entre países europeos que omite los controles fronterizos. Con las nuevas incorporaciones son 29 ya los países que forman parte de este acuerdo que beneficia a más de 420 millones de ciudadanos. Se estima que 3 millones y medio de personas cruzan alguna de sus fronteras cada día. Eso sí, en el caso de Rumanía y Bulgaria, el tránsito libre solo aplica a los traslados por aire y por mar, ya que Austria pues teme en parte que abrir las fronteras de tierra aumente la llegada de inmigración irregular, cuestión con la que ambos países han lidiado dificultosamente en los últimos años. Esto deja un pozo de insatisfacción, digamos, entre los ciudadanos que aseguran que cuando viajan a países fronterizos lo hacen por tierra. Además, en Rumanía más de la mitad del transporte de mercancías se hace por este medio y no por mar o por aire. El Consejo Europeo está trabajando para que las dos naciones, miembros de la Unión Europea desde 2007, puedan contar con libertad de movimiento total para finales de este año. Y vamos a hablar ahora de la búsqueda de alquiler de un piso. Porque si tú estás detrás de alguno, sabes que se puede convertir en una verdadera odisea. Es algo que conocen perfectamente, pues eso, aquellos que en los últimos meses o en este mismo momento pues están buscando activamente un lugar para vivir, estudiantes, jóvenes que se quieren independizar, una familia que busca pues un lugar más amplio, ¿no?, en el que vivir. Pero, y esto no es nuevo, los precios de los inmuebles están disparatados y la previsión es que sigan subiendo. Según el índice de precios de referencia de la Ley de la Vivienda, ahora mismo los precios están inflados hasta un 60% en las grandes ciudades. Y en cuanto aparece un buen piso con un precio razonable, imagínate, las solicitudes se multiplican. De hecho, algunos inquilinos reservan la casa sin tan siquiera visitarla. La última moda es pagar por realizar una visita en exclusividad. Y es que lo están haciendo algunas inmobiliarias. Ofrecen reservas y la reserva se convierte en una visita en exclusiva, solo para ti. Una práctica que consiste en hacer un pago por medio de una transferencia antes incluso de haber puesto un pie en la casa para visitarla. En el caso de la agencia con la que hemos hablado aquí en COPE, esa cantidad asciende a 350 euros.
La reserva consiste en hacer un pago mediante transferencia de 350 euros. Se nos envía un justificante para cancelar todas las visitas y ya visitarlo solamente con esa persona.
Bueno, es un dinero que en caso de no querer la casa, las inmobiliarias prometen devolver al dueño. Vanessa García es propietaria de 9 pequeños pisos en la zona de San Martín, al norte de Madrid. En los últimos tiempos, nos cuenta COPE, ha notado un aumento de la presión de la demanda de inquilinos. Ella no solicita nunca ningún pago por adelantado, pero sí que ha escuchado esta práctica. Y no le convence mucho porque a ella no le interesa que visite sus inmuebles pues el primero que pague, ¿no? Sino que lo que quiere es lograr un buen inquilino.
Me parece bastante extraño porque desde mi punto de vista lo que nos interesa al propietario es tener un muy buen inquilino, un inquilino que nos pague la renta, que cuide el apartamento, que cuide nuestro bien, porque al final pues es, nosotros vivimos a largo plazo, nuestro interés es que ese bien inmobiliario dure mucho en el tiempo y no tengamos que hacer grandes reformas.
Pagar por adelantado un servicio no es ilegal, otra cosa es que sea ético o no. José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, cree que esto es una consecuencia de un mercado inmobiliario donde hay una demanda nunca vista a pesar de la carestía de la oferta.
Puede ser, entre comillas, legal, aunque poco ético diría yo, pero legal. Pero sí que hemos visto casos donde se le pedían 50 o 100 euros por bizum para fijar la visita. La excusa de que hay mucha presión de demanda, entonces para darte hora, día y hora, te piden un adelanto entre 50 y 100 euros por bizum. Esa estafa te lo hacen durante 3 o 5 días hasta que, lógicamente, los estafados se dan cuenta, lo denuncian al portal y en una semana el anuncio se retira.
Bueno, pues su consejo es que antes de hacer cualquier desembolso, verifiquemos que el destinatario es realmente el dueño o un intermediario autorizado para la venta del inmueble, siempre pidiendo algún tipo de documento que lo acredite. Y ahora vamos a hablar de una sustancia que seguro que has escuchado en los últimos meses, el fentanilo. Es el término más sonado cuando hablamos de sustancias adictivas nocivas y en Estados Unidos ya es la primera causa de muerte por sobredosis. Así es como suenan las calles del barrio de Kensington, en Filadelfia, conocido como el barrio zombie por la cantidad de adictos al fentanilo. ¿Y qué tipo de droga es realmente para ser tan llamativa? Manuel Raez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Pues se trata de un opioide 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Y en Estados Unidos se estima que mata más de 70.000 personas al año. Mientras en España apenas conocemos su existencia y casi no hay registros de su uso recreativo. Pero ya se han incautado dosis por primera vez en Madrid y Galicia. En el Hospital de A Coruña ya han atendido los primeros casos de intoxicación por fentanilo en pacientes que lo tienen recetado pero hacen un uso abusivo.
Porque no, el fentanilo no es una de esas nuevas drogas que aparece cada tanto, sino que es un fármaco. Se creó en la década de los 60 como un analgésico más potente que la morfina y su uso médico es más común de lo que pensamos para paliar el dolor de algunas enfermedades o lesiones. Antonio Busto es farmacéutico.
El fentanilo es un derivado opioide de tipo analgésico que se utiliza para el tratamiento del dolor crónico y que no se puede obtener en España si no es con una receta oficial de estupefacientes. Por lo tanto, el tráfico de este tipo de sustancias aquí no tiene nada que ver con lo que ocurre en otros países.
Bueno, aún así tampoco es fácil obtenerlo en las farmacias, ¿eh? Se necesita una receta especial sellada que permite un seguimiento de las cajas suministradas.
Esa receta médica, en el caso del fentanilo, necesita ser una receta oficial de estupefaciente. Tiene que presentarla en la farmacia, bien en el ámbito electrónico o bien en forma física, y además tiene que identificarse la persona que retira el medicamento. Se identifica al paciente, estos datos se introducen en el libro oficial de estupefacientes, del cual se remite a Sanidad anualmente.
Bueno, el fentanilo tiene un uso médico, pues eso, bastante reducido. Solo el 4% de los pacientes de entre 15 y 64 años reciben un tratamiento que incluye este opioide. Es un fármaco que facilita la vida de los pacientes con altos niveles de dolor y en España, donde por el momento no existe un uso recreativo, por lo tanto no supone un riesgo para la salud pública. Esperamos que así siga siendo. Bueno, estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Te dejamos en la mejor compañía, que es la radio, y tiempo de juego. Buenas tardes y buena semana.